Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días. Reciban como siempre un saludo afectuoso de parte de los funcionarios y empleados del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos los jueves por radio La Primerísima en su frecuencia 680 AM y 91.7 FM. Les saludan como siempre sus amigos el doctor Gerardo Rodríguez Oliva, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien les habla, Roberto Larios Meléndez, director general de comunicación del Poder Judicial. Hoy es jueves 1 de noviembre de 2012, Día de Todos los Santos. Nos acompañan, como siempre, los periodistas judiciales Anabel Margarita Cruz Zavala y Carlos Domingo Ferrey García. Esta mañana tendremos como invitada especial a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ligia Molina Argüello. Con ella estaremos comentando diversos aspectos de su gestión al frente de la Corte, entre ellos, veremos con ella cómo avanza la aprobación del nuevo Código Procesal Civil en la Asamblea Nacional. Ella es la presidenta de la comisión redactora de este novedoso proyecto. Ayer fue aprobada en la Asamblea Nacional el nuevo Código Procesal Laboral y de Seguridad Social, que fue una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia encabezada por el magistrado doctor Rafael Solís Cerda. Ella, como digo, ella es la autora del proyecto de nuevo Código Procesal Civil, que también está en la Asamblea, y estaremos comentando con ella de la importancia de la aprobación de esta ley ayer en la Asamblea y de otros temas de interés. De inmediato los dejamos con nuestra acostumbrada sección de Noticias del Poder Judicial.
Noticias del Poder Judicial.
COSEP y Parlamento liman asperezas sobre código laboral.
Corte Suprema construirá complejos judiciales en Rivas y Somoto.
Corte Suprema y Ministerio de la Familia firman protocolos sobre sustracción y restitución internacional de niños.
El SICA promoverá reforma legal regional contra crimen organizado.
Funcionarios judiciales deben respetar el rol del abogado litigante, exhorta la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Capacitan a funcionarios judiciales en la ley de probidad.
Magistrada Ligia Molina Argüello presenta informe a la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.
UNICEF apoya programa de justicia penal de adolescentes.
Magistrada Juana Méndez Pérez entregó 155 partidas de nacimiento a pobladores de Tisma.
Tribunal de Apelaciones de Managua y Juzgados Capitalinos fusionan base de datos de cara al traslado al nuevo complejo judicial.
Proponen creación de dos juzgados laborales para Managua.
Celebrarán décimo aniversario del Código Procesal Penal.
El doctor Rafael Solís Cerda, presidente de la Comisión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y el magistrado Francisco Rosales Argüello se reunieron este viernes con el diputado Edwin Castro Rivera, coordinador de la bancada del Frente Sandinista, y el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, licenciado José Adán Aguerri, para consensuar temas del Código Procesal de Trabajo y Seguridad Social. Los miembros de la Comisión Laboral de la Corte Suprema de Justicia servimos como catalizadores para que la reunión concluyera de manera positiva, con un acuerdo entre el COSEP y la Comisión Dictaminadora de la Asamblea Nacional en temas del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, expresó el magistrado Solís Cerda.
Los titulares de Cortes Supremas de Justicia, Ministerios Públicos, Ministerios de Justicia, Gobernación y Seguridad Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana solicitarán a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, impulsar los cambios en las legislaciones nacionales de cada país para adaptar las 8 normas sustantivas y 14 procesales contra el crimen organizado en la región. Durante la reunión del alto nivel celebrada en Antigua Guatemala, en las que se homologó el proyecto de armonización penal contra el crimen organizado, se acordó solicitar al SICA apoyar las recomendaciones que se presentarán a los presidentes de los países centroamericanos para la modificación de sus normas nacionales. Esas modificaciones permitirán que puedan aplicarse en cada uno de los países la legislación homologada contra el crimen organizado.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, y la ministra de Familia, licenciada Marcia Ramírez Mercado, firmaron el protocolo de aplicación de las normas internacionales de sustracción y restitución internacional de niños, niñas y adolescentes en las instalaciones de este poder del Estado. El protocolo pretende normar el procedimiento a seguir para las autoridades centrales y judiciales ante una solicitud internacional de restitución de los infantes. El documento se establece el procedimiento administrativo y judicial estandarizado para el Estado de Nicaragua.
El vicepresidente del Poder Judicial, magistrado Marvin Aguilar García, afirmó que los servidores públicos debemos ratificar al pueblo de Nicaragua al firme propósito de asumir voluntariamente nuestro compromiso por la transparencia, integridad moral, la eficiencia y excelencia en la prestación del servicio. Las declaraciones las vertió al inaugurar el seminario taller sobre la Ley de Probidad, Ley 438. El seminario taller se enmarca dentro del Programa Nacional de Lucha y Combate contra la Corrupción en las Instituciones y se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia, dirigido por la Escuela Judicial e impartido por la Contraloría General de la República.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, recordó a los funcionarios judiciales de la circunscripción de las Segovias que los abogados litigantes son parte del sistema judicial, son parte esencial del proceso y deben respetar su rol. Durante una asamblea institucional en la ciudad de Estelí con funcionarios judiciales de la circunscripción de las Segovias, la magistrada afirmó que los abogados dicen sentirse aislados, ya que no los toman en cuenta como parte del sistema judicial, que sin ellos no existiría. Tanto es así que la Corte Suprema los autoriza, vigila su conducta e incluso los sanciona. Por tanto, son parte esencial del proceso y como tal los debemos tratar.
En el marco de los 14 años de vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, el Poder Judicial agradece al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por apoyar el programa de justicia penal especializada con enfoque restaurativo, afirmó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Sala Penal, doctor Armengol Cuadra López. El doctor Cuadra López reiteró el agradecimiento del Poder Judicial a UNICEF por auspiciar con equipos de oficinas, seminarios y capacitaciones de la Ley 287 a los operadores del sistema de la justicia penal de adolescentes en Nicaragua.
Las capacitaciones sobre el Código de Ética para funcionarios y empleados del Poder Judicial, así como el incremento de la percepción positiva que tiene la población nicaragüense sobre este poder del Estado, fueron los principales puntos expuestos por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ligia Molina Argüello, ante los miembros de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Durante la 7ª reunión ordinaria de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, celebrada el pasado 24 de octubre en la ciudad de San José, de Costa Rica, la magistrada Molina Argüello presentó un informe sobre el estado de la ética judicial luego de la aprobación del Código de Ética de los Funcionarios y Empleados del Poder Judicial.
Este fin de semana culminará el proceso de homologación del sistema informático Nicorao, que el Tribunal de Apelaciones de Managua y el Complejo Judicial Nejapa venían usando desde el año 2007. Una vez que este proceso termine, los equipos informáticos de ambas instancias quedarán listos para su instalación en el nuevo Complejo Judicial Central Managua. La homologación debe hacerse porque cuando inició la implantación del modelo de gestión de despachos judiciales en julio del 2007 en el Tribunal de Apelaciones de Managua, la base de datos era distinta a la que se instaló 4 meses después en los juzgados de Managua con otro servidor, señaló Rocha.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Juana Méndez Pérez, en nombre del Poder Judicial y junto con las autoridades del Buffet Popular Boris Vega, la Alcaldía Municipal de Tisma y el Consejo de Familia, Salud y Vida, entregaron 155 certificados de partidas de nacimiento a igual número de niños y niñas menores de 15 años de la zona rural y urbana de Tisma, municipio de Masaya. Esta entrega de partidas de nacimiento no es más que un sueño hecho realidad, y los frutos de un sueño que están dejando sus frutos, porque no solo es la restitución de un derecho, sino que es la participación de los líderes y lideresas de los municipios en coordinación con las autoridades del Estado por garantizar que nadie se quede sin su documento de identidad, dijo la magistrada Méndez Pérez durante el acto de entrega de los certificados.
La Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal, presidida por el vicepresidente del Poder Judicial, magistrado Marvin Aguilar García, conmemorará el 23 de noviembre próximo el décimo aniversario de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. El acto será celebrado en el Salón Rubén Darío de la Asamblea Nacional, donde se presentará la memoria del CPP que recoge información en base a los primeros 5 años de la aplicación del Código, destacando los aportes de la Comisión Nacional Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal en la disminución de la retardación de justicia, que es producto del trabajo articulado de las instituciones del Estado, dijo el vicepresidente del Poder Judicial.
Los magistrados y magistradas del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones respaldaron la propuesta planteada por los jueces laborales de Managua de crear 2 juzgados nuevos de Distrito del Trabajo o bien la instauración de 1/5 juzgado o 1 juzgado ad hoc en Managua con el fin de combatir la mora judicial en primera instancia. La propuesta de crear nuevas judicaturas laborales será presentada ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Solís Cerda, presidente de la Comisión Laboral del Poder Judicial, Francisco Rosales Argüello, presidente de la Sala Constitucional, y ante el magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua.
El Poder Judicial tiene programado la construcción de los complejos judiciales de Rivas y Somoto para el próximo año 2013, anunció la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas. Para este próximo año tenemos programado con recursos propios construir el complejo judicial de Rivas y de Somoto, así como reparar 30 casas de justicias más, aseguró la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien explicó que el Poder Judicial durante este año realizó obras de construcción en Managua, en diferentes municipios a nivel nacional y remodelaciones en las casas de justicia en todo el país.
Y bien, compadrito, te veo feliz.
¿Y cómo no estarlo? Ya me resolvieron mi demanda en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en Managua.
¡Tan rápido! ¿Y cómo le hizo?
¡Fácil! Presenté mi apelación en el juzgado donde me llevaron el juicio. De allí lo enviaron al Tribunal Laboral. Y en menos de 2 meses me enviaron la sentencia.
Cuando presentes tu apelación en el juzgado de tu comunidad, acordate de llevar tu expresión de agravio ante el juez que dictó sentencia. ¡Ah! Y no te olvides de poner una dirección en Managua para que recibas más fácil las notificaciones. Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás, estamos comprometidos con vos.
Hija, ¿y fuiste a poner la denuncia por maltrato que te dé el papá de tu cipote?
Sí, papá. Y me mandaron al Instituto de Medicina Legal para una valoración psicológica, pero...
Pues no detengas el proceso de la justicia. En Medicina Legal te van a atender los forenses con todas las de ley. Ah, si te piden valoración de los cipotes, no dejes de llevarlo, ¿oíste?
Papá, mira cómo me atendieron los médicos y las psicólogas de medicina legal. Y a los chavalos, ya ni se diga, les conté todo y ellos escribieron todo. Me dijeron que ellos mandan esos papeles a la policía.
Ahora a esperar el fallo judicial.
Todos los forenses del Instituto de Medicina Legal están capacitados debidamente para valorar a las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Instituto de Medicina Legal, con humanismo y ciencia, por una Nicaragua sin violencia. Mensaje auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Real Embajada de Noruega.
Viera, doña Ana, ya no aguanto ese ruido del taladro que hace mi vecina en mi pared, porque es mi pared y no de ella. Estoy harta ya. Voy a poner una denuncia para dejar esto claro de una vez.
No, niña, ¿para qué te vas a meter en ese rollo de policía, juicios y no sé qué más? Mejor busca a doña Esperancita, la profesora del barrio. Ella nos está ayudando mucho a resolver problemas como este.
¿Y para qué quiero a esa señora? ¿Qué vela tiene en este entierro?
Mira, lo que pasa es que ella es nuestra líder y ahora nosotros la escogimos para ser nuestra facilitadora judicial.
¿Y qué es eso de facilitadora judicial?
Los facilitadores son personas en quien confiamos para que nos guíen en estos pleitos vecinales. Mira, están en todo el país, las 24 horas, y lo mejor es que prestan sus servicios de forma gratuita.
Ve, me gusta la idea. Ya mismo voy a buscar a nuestra facilitadora judicial y terminar de una vez con este problema.
Los facilitadores judiciales son acreditados por la Corte Suprema de Justicia y trabajan en coordinación con la policía, fiscalía y funcionarios judiciales.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Roberto.
Buenos días, doctora Ligia Molina.
Buenos días, Roberto.
Tenemos invitada especial, invitada de honor, creadora y fundadora de este programa, la doctora Ligia Molina Argüello, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos muchas cosas de interés que conversar con usted, doctora. Bueno, la doctora Molina acaba de venir de participar en la reunión de la Comisión, séptima reunión de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Estábamos conversando con ella en su oficina un día de esto sobre la importancia de introducir el tema de la ética permanentemente cuando se habla del trabajo judicial. Es una cosa relativamente nueva, pero que ha venido tomando bastante auge, sobre todo en los últimos años, de un proceso que culminó con la reciente aprobación del Código de Ética del Poder Judicial. También ayer fue aprobada en la Asamblea Nacional el nuevo Código Procesal Laboral y de Seguridad Social, que lleva la oralidad a los juicios laborales, y está pendiente de ser aprobado el nuevo Código Procesal Civil, del cual la doctora Molina es su presidenta, mentora, creadora, presidenta de la Comisión Técnica Redactora. Buenos días, doctora, bienvenida al programa.
Buenos días. Pero antes de dar una respuesta a las preguntas o inquietudes, observaciones que tiene Roberto, yo quisiera señalar que francamente me siento un poco frustrada porque ya mencionaste lo de fundadora de este programa, pero no te acordaste de celebrar que ya cumplimos el año. El
primer aniversario.
¿Verdad? Es de cierto. Estar en esta tarea, habría que pensar en planificar un programa especial, ¿verdad?
Creo que sí.
¿Verdad? Un programa especial, no sé cómo vos que sos especialista en esto, en los medios de comunicación, pues a ver qué podríamos hacer, porque creo que es importante, hemos caminado mucho y hemos hecho muchas cosas.
También vale la pena hacerle un reconocimiento a los oyentes, a la audiencia. Sé que tenemos reportes de audiencia de muchas partes del país, gente que nos llama de diversos sectores sociales, abogados, estudiantes de derecho, operadores judiciales, amas de casa, conductores, jubilados. Hemos tenido una participación muy, muy, muy abundante, y quiero aprovechar de paso, si me permiten, saludar y agradecer el reporte de sintonía del compañero, colega periodista Guillermo Cortés Domínguez, de la licenciada Carolina Coronado Bejarano, de la doctora María Auxiliadora Cruz, que nos dijo también que es fiel oyente de este programa, del doctor Carlos Vidaurre, que siempre nos llama, el doctor Fernando Santamaría, que recientemente se ha incorporado como oyente al programa. Realmente nos ha dejado muchas satisfacciones, ¿verdad? Hemos aprendido bastante también de la participación del público. Creo que ha sido una experiencia muy buena, así es que tenemos que tomarle la palabra a la doctora Molina, Gerardo, y organizar un programa especial de aniversario.
Claro que sí, si es que nosotros cumplimos años en mayo.
En mayo,
ya llevamos año y medio.
Por eso es que yo le decía a él que me siento un poco frustrada, porque pasó ese año sin pena ni
sin
gloria.
Sin pena ni gloria, como que no habíamos hecho nada. Sí. Y
precisamente porque nosotros trabajamos muy en silencio, es que la Corte Suprema de Justicia ha pasado siempre como que no hace nada, aunque estemos haciendo el montón de cosas a través de todos y cada uno de los magistrados que integran este colegio del Poder Judicial. Bueno, una de las tareas que a mí me encomendó el Pleno de la Corte Suprema de Justicia es precisamente asumir la responsabilidad de la elaboración del Código de Ética ya por 2006, creo, 2006. Junto con la capacitación en materia de familia, que en ese campo realmente no hemos hecho mucho, y también la elaboración del Código de Procedimiento Civil. Pues empezamos a trabajar en eso precisamente pensando en todos los antivalores que se estaban observando en la sociedad nicaragüense, y concreto y particularmente en el sector del Poder Judicial. Pensando en el bien que ocasionaría a la sociedad revisar precisamente nuestra conducta, nuestro comportamiento y los fallos, la coincidencia entre el derecho, la justicia y la ética, fue que nosotros empezamos a trabajar. Todavía en esa época, les comento, no se había orientado de parte de la comisión de la cumbre de presidentes, ¿verdad? Años después, coincidentemente, la cumbre de presidentes decide impulsar una campaña de creación en todos los poderes judiciales de los países que estaban organizados en la cumbre, orientar la creación de un código de ética. Y precisamente por eso es que se crea el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que iba a servir de modelo a los diferentes países de Iberoamérica que estaban organizados en la cumbre iberoamericana. Se crea también la cumbre de Iberoamericana de Ética Judicial, que está representada por 9 países, ¿verdad? Y nosotros que estamos en calidad de delegados ante la cumbre. Es decir, nosotros no somos comisionados, pero sí participamos en calidad de delegados. Y participamos en las reuniones anuales. Pues esta vez, igual que los 2 años anteriores, yo participé en esa reunión de la comisión y en ella estuvimos reunidos sosteniendo diversos temas. Pero el principal y fundamental de todo es el informe que presentó Nicaragua ante la Cumbre Iberoamericana de Ética Judicial. Y en ese informe nos dimos cuenta que realmente nosotros sí, Nicaragua, había trabajado el tema. Y con mucha satisfacción pudimos informar que tenemos ya reproducido, divulgado, capacitado el 90% de todos nuestros trabajadores, funcionarios judiciales y funcionarios administrativos. Pero además, que coherentemente con esa política de ética, nosotros teníamos planificado a través de la Dirección General de Recursos Humanos la capacitación en 9 talleres de la ética pública, que es impulsada por el Estado de Nicaragua, ¿verdad? Y la ley de probidad, que también se va a dar a 40 funcionarios nuestros, auditores y fiscales que trabajan en la parte administrativa.
Tenemos una llamada en la línea 35, doctora. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Sí, buenos días. Saluda Oscar Castro Matus, abogado y notario público, Managua, con carnet 7510 de la Corte Suprema. Y le pongo a la excelentísima doctora que soy apoderado de Enrique Otto Paladino Rodríguez. Y la causa judicial está en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Civil. Tiene el expediente tipo 0154. ORM2-2008. Es una demanda que tiene, es contra Bismael de Nicaragua, Bimbo, que es el demandado, y Enrique Otto Paladino Rodríguez. Hay un anteproyecto de sentencia a favor de Enrique Otto Paladino Rodríguez. Y no han notificado desde hace 3 años. He gestionado ante la doctora Alba Luz Ramos, ante la doctora Lidia Molina, me dan audiencia y ha sido imposible. Aprovecho que está la doctora ahí y la felicito para ver si que puedan proveer lo más pronto posible.
Discúlpeme, doctor, háganos el favor de repetirnos el número del expediente.
Es 000-154 ORM2-2008, Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Es por demanda por daño y perjuicio.
¿Nombre de las partes?
El nombre del de la parte es Enrique Otto Palaíno Rodríguez, el actor o el demandante. Enrique Otto Palaíno Rodríguez, actor o demandante.
Sí, sí.
Él de Nicaragua, conocida como Bimbo, la que vende pan. Por Tena Sala Civil, tiene 3 años, hay un proyecto de sentencia y no ha sido evacuado.
Bien, doctora, ¿qué le dice al doctor Castro?
Bueno, en primer lugar, que yo me supongo que tiene 3 años de haberse iniciado el proceso en la primera instancia, pero no de estar en casación. De eso estoy plenamente convencida, ¿verdad? Entonces, de tal manera que esa responsabilidad no se le puede atribuir a la Corte Suprema de Justicia y mucho menos a la Sala Civil. Con el mayor gusto vamos a buscar, en cuanto lleguemos, este expediente y a ver qué es lo que pasa, porque si ya tiene proyecto de sentencia, debe andar circulando en los despachos de magistrados, que ahí sí se lleva un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque cada magistrado le va a dar respuesta en la medida del trabajo que tenga en su respectivo despacho. Pero ya no depende ni de la secretaría, ni del presidente del tribunal, de la sala, ni de ninguno de nosotros, porque va circulando. Pues entonces, si ya hay un proyecto de sentencia que dice él que tiene, ¿verdad? Entonces debe andar circulando en los... Pero lo que quiero aclarar es que lo más probable es que esos 3 años que la aduce que tiene... el proceso deben de ser desde el inicio de la demanda.
¿Cómo anda la mora, doctora, en la sala civil de la corte?
Nosotros estamos, yo prácticamente en mi despacho no tengo un solo expediente atrasado. Todos mis expedientes son de este año o del año pasado a más tardar, o del 2010, pero que la mora se precisamente obedece al atraso que tienen los respectivos abogados de las partes. Porque se les manda a contestar agravio o a expresar o contestar agravio y sin embargo siempre se tardan. De tal manera que el retraso es en ese interín, en la cuestión de los traslados, ¿verdad? Pero que pedimos a todos los abogados que apoyen la gestión y el pedimento ante la Asamblea Nacional para que muy pronto, así como salió ahora el día de ayer, el Código de Procedimiento Laboral salga lo más pronto posible, y estoy segura que así va a ser, porque eso me lo han manifestado los jefes de bancada, en este caso el doctor Edwin Castro y la presidenta de la Comisión de Justicia, que salga pronto este código para que podamos tener una justicia realmente pronta y efectiva. Volviendo al tema, Roberto, yo decía de que cuando ya la cumbre de presidentes decidió orientar e impulsar el tema de la ética judicial, pensado el tema de la ética no solo para la conducta del individuo funcionario del Poder Judicial, sino pensado para aquellas sentencias que lleve, digamos, de manera explícita el concepto de ética al momento del fallo. Porque aquí se dice, por ejemplo, nosotros cumplimos con lo que la ley dice. Nosotros dictamos sentencias de conformidad con el procedimiento legal. Pero resulta que esa sentencia que muchas veces dictamos a todas luces y ante los ojos de la población es injusta. Y es antiética, ¿verdad? Entonces, no, pero dicen, pero si está de conformidad con la ley, está de conformidad con el derecho. El derecho no está divorciado de la ética. Todo lo contrario, si no es ético, no hay derecho, y es rechazado por la población. De tal manera que también tenemos que meter la ética en nuestro fallo, en la tramitación de nuestros procesos. No se trata de aplicar la ley, digamos, esquemáticamente como está consignado en la letra, sino interpretarla dentro de los valores, no solo históricos, geográficos, sino socioeconómicos, políticos, de la población y de los usuarios de la justicia. Entonces, ese es uno de los temas que se incluye, y nosotros ya para esa época, el Poder Judicial de Nicaragua tenía ya su proyecto de código de ética que ya fue aprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y no solo ya fue aprobado, sino además que ya ha sido reproducido y es conocido por todos los trabajadores, y hay una gran aceptación y disposición porque es producto de cada uno de nosotros.
A mí me tocó acompañar a la doctora Molina en todo este proceso de elaboración de este código y la acompañé en los talleres que se hicieron a lo largo y ancho del país en todas las circunscripciones desde 2006. Recuerdo que fue un trabajo grande y en ese proceso yo he escuchado comentarios de funcionarios del Poder Judicial que al comienzo le restaban importancia a este proceso, ¿verdad? Como que ir a hablar y a discutir sobre aspectos éticos no era como muy productivo. Pero ahora, al cabo del transcurso del tiempo, fue aprobado el código y vemos cómo se han ido fortaleciendo esta tendencia a fortalecer con valores éticos el trabajo judicial. Eso que está diciendo la doctora de introducir aspectos éticos en los fallos judiciales me parece bastante novedoso, ¿verdad? Porque precisamente el argumento de recurrir a la aplicación de la ley es casi como de cajón en las sentencias. En muchas sentencias todos los jueces dicen, ¿verdad?, de conformidad, se cumplió el procedimiento, se cumplió con la ley y por tanto dicto tal sentencia, y a veces la sentencia no es
tan Pero justa. Yo quisiera, pues para los oyentes, hacerle la siguiente pregunta a la doctora en cuanto al tema de la ética. Cuando usted dice que una sentencia debe ser ética, ¿verdad? Pues, es decir, tiene que ser justa. Pero la pregunta es, ¿el concepto de ética como el concepto moral significa entonces que esa sentencia debe ser una sentencia moral? Primero. O la otra parte del tema, nos estamos refiriendo desde el punto de vista de ética judicial al comportamiento moral del funcionario, doctora. Cuando usted hablamos de ética judicial, ¿a qué nos referimos? Esa es la pregunta. Yeah. O al comportamiento de la persona, o a que la sentencia, el fallo, la resolución, el auto que se dicte, sea un auto moral. Esa es la pregunta que le hago, por favor.
O justo.
Bueno, en primer lugar yo quiero aclararte que no voy a entrar ni con vos ni con nadie a discutir el contenido conceptual de los términos ética y moral. Porque precisamente discutir esos dos temas no terminar de discutir, porque la moral es una cuestión que desde la época en que yo era estudiante se decía que es el que tiene la suficiente calidad para calificar mi moral, ¿verdad? Entonces no me voy a poner a discutir eso. Pero también todo el mundo sabe, desde los niños, desde que están chiquititos, saben lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es oscuro lo diferencian de lo claro. De tal manera que si una persona, digamos, en la me voy a centrar en tu cuestionamiento. Si es la conducta o el comportamiento conductual del funcionario público, ya sea este juez o ya sea este funcionario público, o si es la sentencia. En las dos cosas, Gerardo. Porque una persona, si tiene objeción de conciencia, que puede ser moral, porque puede ser una cuestión ideológica religiosa.
Es que a eso voy, por ejemplo.
Permitime, por ejemplo, yo conozco de algunas religiones que no aceptan, ni aún para salvar la vida de su hijo o de su madre, la transfusión de sangre. Eso es religioso. Esa es una cuestión de conciencia. ¿Estamos claros? Entonces, no es que se separe, porque es una cuestión de conciencia. Eso no es ética. ¿Estamos claros? Eso es cuestión de ideología religiosa. ¿Estamos claros? Entonces, pero el derecho, ¿cómo va a estar alejado de la ética cuando precisamente ha sido sancionado por el conjunto de personas sobre una conducta buena o sobre una actitud buena, sobre un comportamiento bueno, o sea, algo que es lógico y es justo? Por ejemplo, una persona que ha estado 30 años poseyendo un inmueble, para ponerte un ejemplo, que ha estado poseyendo, pero que no tiene título, y otra persona que está viviendo en la Luna o en Marte, ¿verdad? Y de repente se aparece después de 30, 50 años, donde ha construido, aunque sea una ranchita, porque una persona está viviendo, se aparece con un título de la época de la colonia, ¿verdad? Y viene a sacar a la mujer que tiene 6 hijos con ella, habitando esa propiedad, ocupando esa propiedad, y que no tiene el título. Entonces el juez tiene que bastantear todas esas cuestiones. Y entonces también dice la ley que el Estado esté en la obligación de remover todos los obstáculos que impidan, digamos, la igualdad entre las personas. De tal manera que yo, como funcionaria, tengo que buscar cómo equiparar en el procedimiento esa igualdad, buscarlo sin hacerme inclinarme hacia un lado o hacia otro.
Le hago una pregunta, doctora, discúlpeme, y estoy haciendo al diablo, ¿verdad?
Pero no hagas diablo,
¿no? No, pues porque si no, y ahí, pues porque para que los oyentes, pues ya, supongamos, pues digan, ahí, este, bola pasada, o sea, o es realmente una entrevista con la magistrada.
No, pero yo me había dicho que iba a venir informado.
No, no, pues sí, no, pero no, pero es la última pregunta, doctora, porque la verdad es que a mí me interesa más bien el tema también. No, no, más bien el tema del Código Procesal Civil, que es un tema. Pero, por ejemplo, supongamos una institución bancaria, pues, que institución bancaria que hace un título ejecutivo, ¿verdad? Una hipoteca, y la persona, la familia se cae sin trabajo, no puede pagar, y viene el banco y lo va a sacar, lo va a ejecutar. ¿Qué le tocaría hacer en este caso a un funcionario?
Desde el punto de vista ético, pues. Claro, en primer lugar, es ético que el que debe pague. Eso en primer lugar, el que debe paga. Pero si ese contrato del banco tiene las benditas cláusulas especiales de renuncia al domicilio y renunciar hasta mi sangre, eso se dice no aplicable. Sí. ¿Verdad? Incluso ya la Sala Constitucional ha declarado inaplicable e inconstitucional ese tipo de cláusulas especiales de los bancos. Por un lado. Por otro lado, te voy a poner otro ejemplo entre lo ético. Vos sabés que los pulperos en los barrios venden la mayoría de sus mercaderías al fiado. Entonces vos llegás y sacás el desayuno, el almuerzo y la cena, y le pagás cuando te pagan, ¿verdad? Ellos llevan un
order book,
un cuaderno, y dice Gerardo Rodríguez, y van anotando. Sí, vos llegás después y no le pagás todo, le abonás. Sí. De repente la deuda de los remanentes que van quedando se hace enorme. Y el pobre pulpero quiebra. Y no tiene un pagaré. No tiene un documento que sirva de prueba del derecho de crédito que tiene. ¿Verdad? Porque no es una deuda hipotecaria, no es un crédito hipotecario, es un crédito personal. Entonces, aquí había un problema serio. Por un lado, se iba a absolver posiciones. Y se venía la declaración ficta. ¿Verdad? Que eso es inconstitucional absolutamente. ¿Verdad? Entonces, eso...
Exactamente.
Eso no va. Pero tampoco vamos a permitir que el pobre pulpero, en este caso que te estoy poniendo, se quede sin recuperar la plata que le deben. Entonces el juez ahora, en el procedimiento nuevo, va al con solo que le informe, que levante un acta y que diga, me debe 500 mil Córdoba, o 100 mil, no llegan a 500 mil, llegan como a 5 mil pesos, digamos. Me debe 5 mil pesos. Entonces va él a cobrarle a vos, y vos le decís al juez, mire señor juez, yo no le debo cinco mil, le debo 2,000, porque yo ya le aboné 3,000, entonces le debes 2,000, págale los 2,000 ya, correcto, y los 3,000 que quedas debiendo, vamos al sumario. Eso es ético, porque vos inmediatamente ya recibes esos 2,000 pesos, y por los 3,000 te vas a juicio, vas a probar que no le has pagado y que es lo único que le debes, y ella también va a probar lo que corresponde. Eso es ético. No se trata que vamos a estar, camuflando intereses particulares de nadie, pero sí ver más o menos que sea una justicia equilibrada. Porque de nada sirve que sea formalmente de acuerdo a derecho si realmente no es justa, porque no paga a rechazar.
En un juicio sumario, doctora, que va a llevar un plazo muy corto.
Por supuesto.
Y no como ahorita, ¿verdad?
Por supuestísimo que así es. Por supuestísimo, porque son una pinche audiencia en la que se van a debatir la demanda, la contestación de la demanda, los medios de prueba, los alegatos y ahí mismo la sentencia.
Ya estamos entrando al tema del Código Procesal Civil entonces, doctora.
No, pues es que se han mezclado los temas, ¿verdad? Se han mezclado los temas. Otro de los temas, bueno, ese es sí. En cuanto al código de ética. Otro de los temas que nosotros abordamos fue el asunto de presentar una propuesta de reforma al estatuto del código de la cumbre de presidentes en cuanto a la creación de los estatutos para los delegados de cada país ante la comisión de ética, porque actualmente nosotros no tenemos un estatuto. Entonces se aprobó la propuesta del estatuto y que los delegados tengan un periodo de 4 años igual que los comisionados, ¿Vale? Ese es otro de los temas. Y luego discutimos otros asuntos, pero creo que esto es importante para todo el Poder Judicial de Nicaragua. Y es que estamos convocando ya, creo que hoy va a aparecer en la web, en la página del Poder Judicial, la convocatoria. Después la vamos a hacer ya, la convocatoria nacional nuestra, a través de nuestra respectiva comisión, al concurso monográfico sobre la responsabilidad institucional. En este concurso monográfico están convocados todos los trabajadores, jueces, magistrados, funcionarios, periodistas, abogados, arquitectos, ingenieros, todo el que trabaje en el Poder Judicial está convocado a participar en este concurso con las reglas establecidas en el mismo, tanto a nivel internacional como las que vamos a fijar nosotros.
Sobre la responsabilidad institucional.
Responsabilidad institucional.
Interesante.
¿Verdad? Entonces en ese puede participar cualquiera. Y el otro concurso es el concurso del juez de mérito. Este concurso del juez de mérito ya participamos una única vez, hemos participado, han habido 7 concursos y bueno, quedamos en un lugar honrosamente respetable, pero no ganamos. Las medallas son preciosísimas, preciosísimas. Yo vi las medallas que le entregaron al Brasil, que se llevó las 3 medallas, ¿verdad? Nosotros esperamos llevarnos una, el primer lugar, y en este pueden participar jueces, magistrados y secretarios de actuaciones.
Doctora, ¿cómo estamos en relación con los otros países centroamericanos? ¿Los poderes judiciales de los otros países centroamericanos tienen ya su código de ética?
No todos, están trabajando, sí. Es que había un problema. Acuérdate que yo les decía que los delegados no tienen un estatuto todavía. De tal manera que las Cortes Supremas de Justicia hoy me enviaban a mí, mañana podían enviar a otro, el año que viene a otro. Entonces el que iba llegando no sabía a qué llegaba. Entonces, alguno de los colegas que llegó a esa reunión llegaba por primera vez a la reunión y no había dado un seguimiento al trabajo sobre ética, ¿verdad? Entonces, él ahí mismo tenía que ir, digamos, recordando qué es lo que se había hecho durante todo ese año. No es lo mismo el que hay una persona y una comisión encargada de ese trabajo. De manera que si ellos están trabajando, generalmente lo hacen, digamos, asumiendo el modelo iberoamericano del código de ética, pero algunos, como nosotros, tenemos nuestro propio, que nos sirvió de modelo, el código de ética iberoamericano, pero que no es el código nuestro, que tenemos.
Yo le pregunto esto porque ahora que estaba viendo las noticias en la mañana sobre la aprobación del código procesal laboral, se mencionaba que vamos a tener el primer código laboral, el primer juicio oral en materia laboral en Centroamérica, escuché por ahí, y entonces yo inmediatamente me recuerdo en el proyecto de Código Procesal Civil, que también está por salir, y con la aprobación del Código Procesal Civil, entonces quedaríamos completos en materia de modernización legislativa, ¿verdad? Así sería.
No, falta el Código de Familia, que eso es importantísimo.
Ah, el Código de Familia.
Yo recuerdo cuando yo era profesora en la universidad, yo les decía, hay dos pilares fundamentales de la superestructura del Estado. Eso en el matrimonio, que tiene que ver con la cuestión de la familia, y mira a ver cuánto dilatado ahí. Y el otro es precisamente la cuestión de la propiedad. ¿Estamos claros?
Claro.
Entonces, si alguien a mí me dice que meta cuántos problemas acarrea la reforma a una ley sobre la propiedad, un montón de problemas. Entonces, nosotros obviamente vamos a tener ya el Código Laboral, pero en materia, no sé si es el primero en Centroamérica, pero en materia procesal tenemos Honduras, que ya tiene el Código de Procedimiento Civil. Algunas reformas que se han hecho en Guatemala y Costa Rica, ahorita el que yo fui, me regalaron el proyecto de Código de Procedimiento Civil, ¿verdad? Que bastante, en lo que yo he estado leyéndolo, se diferencia bastante de la propuesta nuestra, ¿verdad? Por lo menos en terminología conceptual.
Pero todos parten sobre la base de la oralidad.
Sí, esa es la corriente actual, ¿verdad? Es lo mismo, es como que digamos la cuestión de la ética. Y entonces nosotros recibimos a la par en las conferencias, recibimos conferencias éticas. Y las imparte un catedrático argentino excelente que se llama Rodolfo Vigo, que ya quisiera traérmelo por 3 días aquí. ¿verdad? Excelente el hombre, y nos impartió el año pasado una cátedra sobre la legitimación formal y la legitimación material del funcionario del Poder Judicial. Excelente cátedra, ¿verdad? Y ahora precisamente se estuvo hablando de la moral y de la ética, ¿verdad? Esa fue la conferencia que se dio. De tal manera que yo creo que estas dos corrientes, la oralidad y la ética, van juntas, porque aunque se rechaza, porque lo que vos dijiste es cierto, no es solamente algunos países, en todos los países hay sectores que rechazan tener como una cuestión, como importante, digamos, el tema de la ética dentro de la sociedad y mucho más dentro del Poder Judicial. Ellos dicen que nada tienen que ver con el derecho, eso es verdad. Pues, igual aquí sucede, ¿verdad? Pero no, por ejemplo, en el caso de nosotros todavía no hemos electo la Comisión de Justicia, de Ética Judicial, encargada de aplicar las normas éticas, pero yo no...
¿Y por qué? ¿Qué ha pasado en ese tema?
Yo, es que en ese tema yo no creo que sea porque no creemos que sea importante, sino precisamente porque son tantas cosas las que nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que para el Consejo ha sido difícil centrar su atención en la convocatoria, porque eso no se señala de dedo, Gerardo. Hay que hacer una convocatoria a los organismos, digamos en nuestro caso a Humanic, a Fetrajun, a las asociaciones de abogados, a las asociaciones de jueces, incluso de magistrados que están fuera del Poder Judicial. Entonces, todo un procedimiento que se lleva su tiempo. Y obviamente no es por falta de interés, pues yo estoy convencida de eso.
Doctora, tal vez me voy a desviar un poquito del tema, aunque no tanto, porque de alguna manera creo que también es un asunto ético. Y la presidenta de la Corte, la doctora Alba Luz Ramos, en una reunión que tuvo con los operadores de justicia judiciales de la región del norte del país, les hacía un llamado de atención a mejorar el trato con los abogados litigantes. Parece que se han recibido algunas quejas de la forma como algunos judiciales tratan a los abogados. Y lo traigo a colación porque yo sé que tanto usted como Gerardo han hecho esfuerzos particulares por acercarse a los abogados, ¿verdad? Yo recuerdo que a estos talleres de los códigos de ética siempre se invitaron también representaciones de abogados. Gerardo mantiene contactos con los abogados litigantes de cara al nuevo modelo de gestión de despachos judiciales. ¿Cuál es su comentario sobre esto?
Sí, yo en primer lugar quisiera recordarles a ustedes que un bolero y un tango se bailan dos personas, se requieren dos personas para bailarlo, ¿verdad? Entonces aquí no solamente ver el comportamiento del juez, hay que ver el comportamiento también tanto de los usuarios como de los abogados litigantes. Es cierto que nosotros hemos andado con la campaña de que hay que respetar y hay que darle un trato de considerado al colega que anda litigando. Pero es también necesario que el colega que anda litigando trate con el respeto y la consideración debida al colega que está desempeñando la dignidad del cargo del juez, ¿verdad? Entonces, si llega y lo amenaza, le levanta la voz, eso no es posible.
También ocurre eso.
¿Verdad? Entonces, le ocurre eso. O que llegan haciendo exigencias, ¿verdad? Y eso no se puede. Tenemos que hacer los pedimentos de conformidad con lo que la ley establece, con el respeto y la consideración debida, sin ir ya con el prejuicio, porque además van con un prejuicio increíble. Entonces yo lo que les digo es, recuerden que ya no estamos con el mismo Poder Judicial. Hemos cambiado poco, tal vez, pero hemos cambiado en este periodo de tiempo, de tal manera que debemos de adecuarnos a esos cambios.
No, yo creo que bastante, doctora. O sea, tengo una percepción de
que... Por eso te digo, que sea poco, digo yo, modestamente, pues, pero...
Sí, lo que pasa, creo yo, en el tema también, es que la forma a veces en que el litigante se dirige al juez, a veces no es a veces con la moderación o tampoco contra su adversario judicial,
sí,
¿verdad? Entonces, claro, la reacción a veces del abogado, el colega, cuando no le das la razón, es de que personaliza el caso. Cree como que... Y te ataca, te dice, es que el juez, y comienza
echarle la culpa
y dice cualquier cosa sobre uno. Yo no estoy diciendo con eso de que seamos infalibles, ¿verdad?
Así es.
Porque, infalibles decían antes, el Papa y la reina de Inglaterra. Después don Alfonso Robelo dijo que eran tres, que ya también don Rosa Marina, la infalible. Dijo después, pero Alfonso
Robelo. Pero tenemos una llamada en la línea 35. Adelante, díganos su nombre, ¿dónde nos llama?
Buenos días. Felicidades a la doctora que está presente. Y como siempre, Carlos José Vidaure, pues, interviniendo. Sobre el tema de los problemas que se dan a veces en los juicios, es cierto, pues, tenemos en Nicaragua algunos colegas que se exaltan. ¿Y por qué no decirlo? Por ejemplo, el colega Urbina Lara, que de pronto falta mucho al respeto a muchas autoridades, tanto en juicio como en cámara. No solo él, pues, así como él, otro. Pero también estamos en desventaja los litigantes contra un juez, porque recuerde que el juez tiene la ley en sus manos y aquella persona, pues, que le falta el respeto, inmediatamente el juez, con la ley, puede tomar sus medidas. Es decir, inclusive a sacarlo de... Si es extremista el juez, y dependiendo de la falta de respeto, el juez con la ley puede inclusive retirarlo de la audiencia por la misma falta de respeto, haciendo uso del instrumento como es la ley. Entonces, en ese sentido, los abogados litigantes estamos en desventaja contra un juez, porque mientras el juez tiene la ley para poderme sacar inclusive de la sala, y si es posible, mandarme preso o detenido por dependiendo del grado de alteración que le pueda causar, yo no puedo decir, contrarrestarlo a él si me falta el respeto. ¿Qué puedo hacer yo contra un juez que me falte el respeto? A diferencia de él, que sí tiene la ley, si yo le falto el respeto, hasta detenido me puede mandar, ¿ver? Entonces, en ese sentido, pues hay una gran desventaja, y para equilibrar las cosas, pues lo cierto es que ese código de ética puede servirnos para ambas partes. Pase buen día.
Muchas gracias.
Gracias.
Don Carlos, doctora, ¿qué la opinión sobre lo que dice don Carlos?
No,
doctor,
que tiene absolutamente toda la razón, pero también el Estado tiene toda la razón de garantizarle la autoridad y el poder de mando al juez, porque precisamente le está representando a la sociedad nicaragüense en el momento en que está ejerciendo y desempeñando su cargo judicial, a efecto de poder dictar una sentencia ajena a toda intervención, a toda incidencia extraña que no sean precisamente los factores o elementos de derecho.
Doctora, yo quisiera meter mi cuchara a ese respecto, y yo creo que en esto es bien importante la solemnidad. Algunas cosas que se han introducido muy ligeramente todavía en nuestro sistema, y que yo creo que son cosas que deberíamos de aprender de otros países, pues. La toga tiene un impacto psicológico, ¿verdad? Reviste autoridad del juez. El juez y magistrado debe usar toga en sus actos judiciales. La solemnidad, yo lo he visto en otros países, doctora, y lo vemos en la televisión. Llega el juez a la sala, todo el mundo se pone de pie, ¿verdad? Ese tipo de cosas que no son muy comunes en nuestro ambiente, creo que contribuirían a esto también.
Yo pienso que, perdóname, Gerardo, es que yo sí creo que es verdad. Nosotros vamos perdiendo los hábitos porque no le damos observancia a las reglas que por pereza, por negligencia o por comodidad no resultan, digamos, nos atrasan y no hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Por ejemplo, el alguacil en materia penal está obligado a decirle a los que se encuentran dentro de la sala antes de que entre el juez, cuando el juez va entrando.
Anunciarlo.
Sí, anunciar, va entrando el honorable juez Periquito de los Palotes, le rogamos ponerse de pie. ¿Estamos claros? Eso le corresponde al alguacil que no lo hace, Gerardo, y deberías vos, que estás atendiendo,
el oficial de gestión de audiencia,
que estás atendiendo, Nejapa, introducir eso. De verdad, Gerardo, yo creo que es necesario. Yo estoy de acuerdo con vos, Roberto. Y bueno, también.
En el tribunal, yo respondo, pues voy a desfiarme en los juzgados. No se hace.
También estoy de acuerdo con la toga y el. Pues un poco el birrete no, pues, pero la toga sí. La toga sí. El birrete tal vez para una cosa como un acto más solemne, pues dejar la toga a un ladito, pero la toga sí. Y en ese caso, nosotros en materia procedimental tenemos a la doctora, encomendamos a la doctora Yadira Centeno que ella elaborara la propuesta de acuerdo ante el Pleno de la Corte para que elaborando el diseño que ya lo tenemos aprobado, nuestros jueces y magistrados civiles se pongan la toga y el birrete, si acaso lo deciden ellos, cuando ya entremos ya a la oralidad en materia civil. Entonces yo en eso estoy totalmente de acuerdo, porque no es cierto, pues, que como dice el doctor, a lo mejor alguna vez el colega que nos llamó don Carlos Vidaure, doctor Vidaure, a lo mejor llega él por la carrera a alguna judicatura. Y entonces él se va a dar cuenta que no es lo mismo estar del otro lado que estar detrás del escritorio en el papel de juez. No es fácil.
Y también los litigantes deben de guardar la compostura y la prestancia de vida. Porque, por ejemplo, que llegue un litigante a una audiencia y de camisola, doctora, ¿verdad? O en short.
Sí. Bueno, son cosas. Es como que me digas una juez o una secretaria que te llega de minifalda y con un escote como que va para una fiesta. Tampoco así, pues.
Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes de darle a la palabra a la doctora Molina para que se despida de nuestros oyentes, Gerardo tiene un anuncio importante que hacer con relación al nuevo complejo judicial de familia, ¿verdad? Es importante y Gerardo, tenés la palabra.
Sí, gracias, doctora, discúlpeme rapidito. Es que a los litigantes, a la población, a la ciudadanía, les informamos que felizmente este próximo 8 de noviembre vamos a iniciar el traslado ya formal, oficial, material de los juzgados de familia. En este momento hay dos juzgados de familia.
Solo los jueces.
¿Verdad? No. Va los jueces con su tramitación de familia, con su ordice, con su mensajería interna, con todo el equipo completo ya. E inclusive ahí va a estar funcionando una oficina del Ministerio de la Familia para cuando haya algún reconocimiento inmediatamente ahí mandarlo ir. Va a estar funcionando una oficina de la alcaldía, el registro del Estado Civil de las Personas, y también va a estar la Defensoría Pública. Es decir, el plan que tenemos y que ya lo anunciamos es que para el 12 de noviembre cualquier persona, litigante o lo que sea, o señora, señor, lo que sea, ¿verdad?, va a ir a dirigirse ya al nuevo complejo judicial de familia que está ubicado contiguo al Templo Mormón en el reparto San Juan. Que es un hecho, y nos trasladaremos y esperaremos después que ustedes, las autoridades superiores, la Corte Suprema de Justicia, nos diga cuándo inauguramos formalmente un edificio que, yo sé de paso, hay que decirlo, fue financiado por AESI y quedó muy funcional, muy bueno para los niños, por ejemplo, y sobre todo para este tipo de materia que es importante.
Bueno, doctora, sus palabras de despedida, ha sido un gran gusto, como siempre, tenerla con nosotros
aquí. Muchísimas gracias a usted, he estado contenta y encantada de estar con ustedes, así que espero que me inviten con un poco de mayor frecuencia para venir a compartir con todos nuestros usuarios, nuestros jueces, los magistrados, y a todos los invito a participar en estos concursos internacionales para que Nicaragua, como siempre, se destaque en este tipo de actividades profesionales e intelectuales. Saludos y un abrazo a todos.
Y felicidades, y a votar todos el domingo, doctora.
Ah, bueno, no sé si vamos a ir, yo voy a ir.
Lo esperamos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia.